Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, contenidos y desarrollo web. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 135 del podcast. Me acompaña desde Valencia en su casita encerrado, Andros Fenellosa. ¿Cómo estás, Andros?
Muy buenas, pero bueno, aún me queda la terracita y la ventana. O sea, que algo de aire se puede coger.
Ah, tienes terracita, bandido.
Hombre, no.
Y tenemos a David Vaquero en Salamanca. ¿Cómo estás, David?
Bien, con un poco más de terraza, pero bien, contento. Aquí dándole a la hidroponía saco.
Ah, muy bien, ahí con las plantitas, eso está muy bien. Marca la diferencia, ¿eh? Estos días tener un espacio ahí con sol, o aunque sean 2 metros cuadrados, marca la diferencia porque se hace muy larga esta estancia en casa. Pero bueno, todavía tenemos unos cuantos días por delante, sí. Vamos a intentar aprovecharlo de la mejor forma posible y nosotros que podemos grabar podcast, pues aquí estamos, ¿no?
Sí, ahora se ha vuelto el más rico, es el que más sol puede coger, ¿no? Se da la vuelta al asunto. Y oye, ¿por qué no me llega el wifi a la terraza? Si no hacía vida allí.
Hay que coger un extensor de wifi, ¿eh?
Eso es una guarrada, hay que coger un cable y llevarlo bien, si no la velocidad no es la misma.
Bueno, amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy en el episodio 135? Contadme el tema.
Pues, no, que tire, Andros, que tire.
Ya, así de golpe.
Sí.
Mío mazazo me estáis dando. Pues a ver.
El tema es bloqueadores de anuncios. ¿Y por qué vamos a hablar de los ad blockers, de los bloqueadores de anuncios?
Por un hito. Por
un hito, sí señor. Sí señor.
Aquí anunciamos públicamente de que un software anunciado aquí en República Web ha estado el top number one en Hacker News, la famosa red o digamos la plataforma donde los desarrolladores comparten noticias, artículos de interés, se van votando, se van comentando y van escalando. Pues una herramienta que fue desarrollada, que se llama Maza, un bloqueador de anuncios, fue, bueno, escalando así, sin preguntar a nadie, hasta que ¡pam!, se puso el número uno durante un largo día, que ha pasado de tener unas poquitas estrellas a 900 y pico que tiene actualmente, un montón de comentarios, ha salido en varias plataformas. Vamos, alegría total.
Sí, no, a mí me dejaste sorprendidísimo cuando me lo contaste. Una alegría tremenda porque que un proyecto tuyo esté allá arriba mencionado y que la gente empiece a usarlo y a hacerte comentarios, porque eso también es importante. Al estar con esa exposición, también la comunidad pues te pide cosas. ¿Cómo ha sido esa avalancha de... Bueno, sí, por lo menos esos comentarios que te han hecho o esas peticiones que te han hecho desde GitHub.
Ha sido muy curioso porque lo primero que te encuentras en los comentarios es que te intentan buscar alternativas, ¿no? Decirte, esto ya se puede hacer con esto. Y es cierto, o sea, yo no he inventado la rueda. Lo único que tenía una necesidad, que ahora luego la comentaré, y me dije, voy a hacerme algo para mí. Un simple comando, el cual yo pueda, a nivel local, bloquear todos los anuncios, sin depender de utilizar una extensión de navegador. Y en los comentarios, pues enseguida vi y aprendí también que existían servicios de pago, que se podía utilizar P-Hall a nivel local con Docker para hacer cosas parecidas, pero todas ellas me sigue pareciendo bastante complejo de aplicar, por lo que también me dio mucha confianza decir que he aportado una herramienta que es útil, ¿no?, a mucha gente. Y lo primero que me encontré fue muchos issues o muchas personas que me dejaban comentarios para hacer arreglos o para hacer cambios que al final no lo eran tanto. Esto ya lo estuve comentando en Twitter, que creo que tú también lo leíste, Javier.
Sí.
Donde la gran mayoría me pedían soporte o me querían pedir ayuda para resolver ciertos problemas que ellos querían ampliar dentro del propio software. En otras palabras, que no aportaban en realidad fallos dentro del software, sino que querían utilizar GitHub como si fuera un foro, ¿no?, para hacer preguntas o para hacer peticiones. Después, pull requests, o lo que serían aportaciones de la comunidad, apenas he tenido, salvo un par de correcciones en el README, lo cual significa de que hay muchas personas que de verdad quieren consumirlo, pero que se sienten a leer el código y a picar muy poquita. De hecho, todos los hilos de conversación terminaban cuando yo pedía un pull request, cuando les decía, vale, me gusta lo que me estás diciendo, vamos a añadir una lista negra, pues hazme este cambio. Y apareció una bolita del oeste. Es la realidad, que muchos proyectos que son muy conocidos los mantienen una o dos personas como mucho, ¿no? Y estos son héroes, que están ahí todos los días leyendo, mejorando y, bueno, manteniendo ese software en activo.
Es muy importante eso que destacas, porque no deja de ser la realidad de los proyectos compartidos o los proyectos open source, que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Y también me viene a la cabeza, cuando lo comentabas, lo fácil que es pedir y lo difícil que es aportar, porque una de las condiciones que tiene esto del código abierto o el software libre es que cualquiera puede aportar algo, pero no cualquiera puede aportar algo. O sea, la triste realidad es que tú tienes que tener unos conocimientos detrás, una experiencia, porque tampoco te puedes dejar seducir por todas las peticiones que te hace la gente. No, tienes que, al final, el proyecto lo tiene que mantener alguien que sepa el objetivo final del proyecto. Si no, corres el riesgo de intentar, por complacer a la gente, intentar poner cosas o cambiar el objetivo último de tu proyecto por darle la alegría a todo el que llega con algún comentario. Y otra cosa que me viene a la cabeza es, en estas cosas de los proyectos, ¿a vosotros os suena esto del bike sharing? Lo he buscado en... El otro día lo leía. Es la ley de Parkinson de la trivialidad. ¿Eso lo conocéis vosotros?
No.
El efecto de estacionamiento de bicicletas. Pues esto es una ley de desarrollo de software bastante antigua, que básicamente lo que dice es que el bike sharing o el estacionamiento de bicicletas, el bike shed es cuando tú dejas el típico parking de bicicletas que hay en los edificios, cuando tú llegas a un edificio y hay un parking para bicicletas. Eso es muy típico en ciertos países, que hay un sitio donde puedes dejar la bicicleta. Pues eso se llama el shed, ¿no? El bike sharing. Y consiste en que tú te fijas en tonterías, ¿de acuerdo? En trivialidades, en vez de fijarte en cosas importantes de un proyecto. Es como que la gente te pide, eso pasa en cualquier cosa, es como que tú haces una cosa muy importante y de repente alguien te dice, sí, pero es que resulta que me gustaría que esto estuviera un poquito más abajo, ¿no? Ese tipo de tonterías que a veces te piden, y que se acuñó con el término así muy grande de la ley de Parkinson de la trivialidad, que lo he buscado. Cuando tú buscas bike sharing en español, te sale eso en la wiki, y veréis, buscarlo, lo dejamos en las notitas del programa, porque me parece una ley dicho así suena muy muy grandilocuente. Podríamos llamarlo de otra forma.
No, pero tiene toda la razón de que, a pesar de que sea software, que hablamos de algo muy duro, muy binario, sigue habiendo muchas preferencias visuales a utilizarlo, ¿no? Más de una vez me he encontrado personas que deciden no utilizar algo porque es feo. No tiene un toque moderno, ¿no? Como esta estadística que alguna vez he comentado de que el 85% de las personas compran un ordenador porque es bonito, también ocurre en el software libre. Y bueno, es un poco triste, la verdad.
Sí, lo único que el proyecto, por volver a tu proyecto, explica la funcionalidad básica que tiene Maza.
Vale, ok. ¿Por qué deberéis utilizarlo, no?
Sí. ¿O qué objetivo
¡véndenoslo! Tiene? ¡Véndenoslo, Andros!
Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta. Mira, quiero partir diciendo de que este software vino porque yo tenía un problema que no conseguía resolver. Y es que, al igual que los que estáis aquí, yo también tengo un VPN. En concreto, tengo PIA.
Private Internet Access.
Sí, eso es. Tiene un servicio, es un VPN, pero dentro tiene una capacidad que es la de poder bloquear a través de DNS ciertos anuncios, ¿no? Lo que hacen es directamente cuando una dirección maliciosa o sospechosa suele tener anuncios, pues lo redireccionan a localhost o a algún sitio para que tú eso no lo veas. O sea, tú te meterías en una página web y si hay anuncios, pues hace que eso nunca se llegue a cargar, aunque esté presente en el propio código. Vale. Ellos lo llaman MACE, con C. De ahí que yo intenté instalarlo dentro de mi Linux y no pude. Tuve un problema con el cliente. Que dije, me cache la mar que no me vaya mace. Tengo publicidad Linux, pero en el resto no. ¿Qué hago? Pues me hago algo mío, maza. Y entonces ahí dije, vale, no hacen algo tan complejo. Lo único es un listado de dominios que lo meten en el archivo host. Este archivo es quien dice cada dominio a dónde apunta. De ahí tú te puedes crear dominios locales o hacer que ciertas páginas apunten a tu ordenador o a otros sitios.
Sí, vale, una resolución de nombres local.
Sí, exacto. Bueno, pues lo que hacen ellos es simplemente eso. Pues yo me bajo un listado enorme, lo pongo en mi archivo y ya está. Y así lo hice. Pero claro, si haces eso, hay ciertas páginas que luego no puedes entrar, como puede ser Google Analytics o algunas herramientas que nosotros utilizamos. Y digo, uy, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Borrar el fichero cada vez que tengo que añadir y quitar? Digo, pues voy a hacerme un script. Voy a hacerme un pequeño comando el cual yo pueda llenar ese fichero o vaciarlo. Y de ahí, pues una cosa llevo con la otra, descubrí que ese archivo no resolvía todos los dominios. Me explico, si tú tienes paquito.publicidad.com, tienes que bloquearlo tal cual, pero no sabes si hay otros subdominios. Puede que sea manola.publicidad.com, cualquier historia. Los WinCards. ¿Qué se hace ahí? Tienes que utilizar un servidor de DNS que te lo resuelva. Y eso fue lo que hice. Amplié ese script para que además generara una estructura capaz de funcionar con el servidor de DNS en local. Y de esa manera, pues, de un plumazo, yo podía ejecutar un comando el cual me bloqueaba y me actualizaba mi base de datos de dominios maliciosos o me lo desactivaba. Y bueno, me lo hice para mí, me lo subí a mi repositorio y súper feliz. De hecho, lo estuvimos comentando en el grupo de malditos webmasters y bueno, pasó un poco, bueno, no tuvo mucho ruido porque tampoco es que fuera una solución que no existiera, porque existen otros servicios de pago como NextDNS o como puede ser gratuito P-Hole, que también hacen lo mismo, ¿no? Un poco más complejos, pero ahí están. Y casi sin esperarlo, yo subí una pequeña imagen donde mostraba cómo funcionaba en tiempo real, donde tenía a la derecha un navegador y a la izquierda el terminal, que al ser ejecutado, pues tú veías que en el navegador desaparecían los anuncios. Pues actualicé eso y, bueno, a las pocas horas empecé a recibir un montón de correos de comentarios, las estrellas empezaron a subir por centenares y, bueno, me metí en mi cliente de noticias de Hacker News y dije, no puede ser, esto está mal, estoy ahí primero. Esto no puede estar ocurriéndome. Y bueno, enseguida estuve viendo los comentarios, sugerencias, resolviendo dudas, porque es verdad que lo que ocurre muchas veces en este mundo es que hay tanto ruido que uno no tiene tiempo de profundizar. Entonces había malentendidos, personas que no sabían cómo funcionaba del todo, ¿no? O pensaban que era similar a otra cosa y tuve que dejar un par de comentarios. Pero en principio fue eso lo que ocurrió. Y bueno, esto, como cualquier desarrollador o amante del software libre, pues es una medalla, ¿no?, que uno va a tener ahí con mucha alegría. Y ahora queda la responsabilidad de mantener el repositorio, de no abandonarlo.
Lo único, ahí, Andros, cuando tú dices que coges una lista de direcciones maliciosas, entre comillas, porque hay ahora de todo, vamos a llamar así, malware o adware, lo que sea, cosas que no quieres ver en tu ordenador y punto.
Sí.
¿Dónde coges la...? ¿Cuál es tu fuente?
Pues yo me fui al origen que utiliza el propio PIA, el propio MAFE, que sería Jojo. Es una persona que ha hecho una lista enorme recolectando de otros lugares, de otros repositorios, donde puedes filtrar además por temáticas y ahí tienes, vamos, todo lo que quieras necesitar. De hecho, esa lista también lo utiliza, si no me falla la memoria, Adblocker y alguna extensión más de que son tan populares dentro de los navegadores. O sea, que hablamos que es una lista que está más o menos estandarizada.
Y esa lista se actualiza, o sea, tú lo que haces es llamar a esa lista que ya se actualiza desde otro repositorio.
Exacto, yo el script funciona en local, entonces lo que yo hago es llamar a ese repositorio, descargar esa lista, formatearla para que sea compatible con el archivo host y con el servidor de DNS que tengo configurado, y punto. De hecho, eso se puede automatizar por si tú quieres cada día que esa lista cambie y tener siempre los últimos. Pero no es tan necesario. Por las pruebas que he estado haciendo, no varía tanto como podemos imaginar. O sea, está bastante pillado esta cosa.
Sí. A mí una cosa que me llamaba la atención, y luego la práctica ha demostrado que no es una preocupación, es cuando tú almacenas una cantidad tremenda de registros a nivel local. Eso puede garantizar la resolución de nombre de DNS, pero ya veo que no. O sea, ya veo que la búsqueda es prácticamente instantánea.
Sí, yo también me sorprendí mucho. Fue uno de los comentarios que leí dentro de Hacker News, que le habían hecho pruebas con P-Hole y con otro servicio, y parece que era más rápido Maza. Claro, es que hablamos que es una búsqueda a nivel local, y los ordenadores se les da muy bien hacer eso.
Sí, aparte de la caché, claro, lógicamente está la caché de la propia búsqueda. Todos sabemos que a nivel local las DNS también se cachean, no tiene por qué volver, sobre todo por el coste que tiene resolver una DNS, que aunque sea una cosa instantánea, pero cada paso que vas ganando, en este caso también te garantiza que no haces una llamada a internet para hacer una resolución de un nombre, lo haces en local. Por tanto, la caché DNS es un elemento importante dentro de lo que es la configuración de la máquina, ¿no?
Claro, siendo nosotros desarrolladores, ya sabemos que el navegador no deja de cachear todo lo que tú haces. Que entre que cambias de página a otra, si hay imágenes o hay ficheros de CSS o JavaScript que son los mismos, continúas utilizándolo, no se vuelve a descargar. Entonces, un navegador, cuando ves un poco cómo funciona, ves que no deja de hacer eso, de guardar todo lo que puede para que tu navegación sea lo más rápida posible.
Incluso aquí hablaríamos casi ya, bueno, el sistema operativo. Por eso cuando a veces estamos toqueteando o hacemos algún cambio de dominio o tocamos alguna IP, es bueno irse a la línea de comandos y hacer un flush, ¿no?, de la caché para garantizar que tienes la versión más actualizada. Pues mira, me parece en primer lugar, enhorabuena a Andros, que te la has currado. Es una cosa muy sencilla, pero es tan sencilla que por eso se utiliza. Quiero algo sencillo que cualquier persona con un mínimo de conocimiento pueda utilizar. Y para este episodio, aprovechando tu repercusión de este AdBlocker, queremos tratar de las diferentes soluciones que tenemos para bloquear anuncios en nuestros dispositivos, porque tú has utilizado dentro de lo que es el espectro de soluciones la que se podría denominar como una solución en DNS, sería la categoría que podríamos aplicar, ¿no? Que dentro de lo que es la solución de Andros, pues encajaría. Tú antes hacías referencia al PyHole de que puedes instalar dentro de un dispositivo, que también sería como una solución de DNS basada en hardware para un conjunto de dispositivos, pero el tuyo se utiliza en un dispositivo, con lo que tendrías que cargar Maza, activar Maza en cada dispositivo, en cada ordenador que quisieras bloquear los anuncios, ¿eh?
Tiene un plus, aprovecho también para aclarar esto, que me lo ha preguntado muchísima gente. ¿Por qué utilizar Maza y no P-Hole? Porque tienes que pagar. O sea, si tú quieres tener P-Hole en todos tus dispositivos, tienes que subirlo a un VPS o a un servidor y pagar, claro, mensualmente. Mientras que aquí es un script que funciona a nivel de sistema operativo. O sea, es una solución, desde mi punto de vista, mejor.
Por eso quería...
Voy a comentar una cosita, si me permitís.
Sí.
Voy a hacerte una pregunta, ¿vale?
Uy,
si Maza se instalara en el router, es decir, tú imagínate, hay distribuciones de routers, ¿no?, como OpenWrt, ¿no?, que te que no dejan de ser un Linux puesto, ¿no?, que funciona de esa manera y que muchas veces hasta utilizan el DNS Mask, ¿no?, que es el servidor DNS con el que tú puedes configurar también Maza para poder funcionar. Si esto se instalara dentro del router, Y tú colocarás que tu DNS es el router, es decir, que eso lo puedes hacer por el cliente de, bueno, por el servidor de DNS. ¿Crees que se podría llegar a aplicar una solución conjunta a toda la red que a la que perteneces para tener que evitar tener que instalarlo en todos los ordenadores?
Sí, yo si puedes ejecutar bash dentro de ese router, no vas a tener problemas. Lo único es ver cómo funciona por dentro, claro. O sea, que si tiene una distribución Linux que sea compatible o ver dónde, cómo resuelve o dónde tú puedes almacenar esas DNS.
Teóricamente, OpenWRT es una distribución Linux, ¿eh?
Vale, pues en ese caso sí, funcionaría perfectamente.
Ahí lo
Pues
que.
eso molaría que alguien hiciera un modulito para OpenWRT. Porque
Claro, por
además
eso.
el servidor DNS viene por defecto. O sea que no debería ser mucho problema, creo yo.
Pues yo acepto cualquier pull request que me dé la comunidad. Si alguien se anima.
Sí, por eso, dentro de lo que son las soluciones, por mencionar poco a poco las soluciones que tenemos para bloquear anuncios, las de DNS son las más directas. Por eso, incluso yo el otro día leía que el servicio este tan conocido por nosotros, de Cloudflare, también ha creado una DNS específica para esto. Incluso unas DNS que tú puedes, por lo que decía David, te metes en tu router y cambias las direcciones de los servidores de dominio a los que llama cuando hace una resolución. Entonces tú te metes a tu router y creo que era 113, 1113, la que garantizaba que limpiaba el tema de anuncios, ¿no? Porque también, como es el gateway este, la puerta intermedia que tú utilizas para resolver los nombres, porque cuando detecta un nombre que está en la lista negra, pum, lo tumba, ¿no? Hace como un poco de proxy. Luego, también tenía Cloudflare dentro de DNS otra que bloqueaba pues, las páginas de adultos, ¿no? Porque uno quiere, pues tiene chiquillos en casa y no quiere limitar las páginas estas de pornográficas o con contenido fuerte, pues también había una dirección IP dirigida a bloquear también a hacerle control parental, entre comillas, ¿no? Con lo que, o sea, a mí lo que yo veo
¿Te
una
cuento
gran
cuál es cada
diferencia.
una?
¿Cómo, perdona?
Que si te cuento cuál es cada una. Porque lo tengo
Vamos a
delante.
ponerlo. Vale, pues dilo rápidamente, así vamos repasando las soluciones estas
Mira, si
de.
solamente quieres protección anti-malware es 1.1.1.2 y el secundario
Sí.
sería 1.0.0.2. Y si
Vale.
quieres el anti-malware y antipornografía sería 1.1.1.3 y 1.0.0.3.
Ah, pues ahí lo
Qué
dejamos,
cantidad
vamos
de
a
variedad,
dejarlas.
qué filtros. Sí.
Vamos a dejarlas en las notitas del episodio y así el que tenga interés, que se pueda hacer, cuidado, lo puedes hacer, como es lógico, en tu router, lo puedes hacer también en tu máquina. Es decir, vas
Sí, en
a.
tu propio móvil podrías hacerlo perfectamente.
Por eso comentaba que yo veo ahí la gran diferencia con respecto a estas cosas es cuando pones una solución muy asequible para los usuarios, porque tu solución Android implica ejecutar en maza en tu máquina, con simplemente estar maza, ¿no? Que es un
Sí,
poco
un
la.
comando. Te instala el script y otro comando te lo activa. No hay más.
Porque por detrás es un comando, es un bash, con lo que es
Es
un
un bash.
script bash. Entonces él ejecuta el tú ejecutas el comando ese en tu máquina y a funcionar, ¿no?
Exacto.
Lo único que la diferencia es cuando ya los usuarios utilizan, que sería la primera parte de lo que son los bloqueadores de anuncios. Y es lo más sencillo a nivel de máquina y es una extensión dentro del navegador, que es lo que yo creo que la inmensa mayoría de usuarios se han acostumbrado a utilizar. Ahí entraría en la familia de los Adblock Plus, uBlock Origin, que es lo que yo, por ejemplo, utilizo, que va como a la seda, y diferentes. No sé si utilizáis vosotros alguna en particular, pero esa sería la primera diferencia que yo veo. Es qué nivel de conocimiento tiene que tener el usuario para instalarlo. Y eso es lo más sencillo, ¿no? Pues yo cojo una extensión que es cualquier persona te lo puede recomendar. Oye, ponte esto para bloquear los anuncios y para bloquear los trackers en tu navegador y ya es la primera capa que tienes, ¿no? Y luego serían las soluciones o bien de hardware, o bien de DNS, o bien de VPN, que ya serían y lo pongo así entre comillas, para usuarios más avanzados, ¿no? Uh-huh. O que se toman más molestias para bloquear las cosas. Pero la industria en general tiene miedo de las soluciones primeras, ¿no? De las soluciones que cualquier hijo de vecino con poquitos conocimientos puede activar para bloquear los anuncios.
Claro, es que estamos hablando de soluciones, sobre todo el tema de navegador, muy lógicas, ¿no? ¿Dónde estás viendo tú el anuncio? En el navegador. Vamos a buscar una extensión que me quite eso. Y al final, no creo que exista una adecuada para todo. Vas a tener que jugar, ¿no? Como estás haciendo tú, Javier. Por un lado tienes el bloqueador de navegador que te quita la parte del HTML que te molesta, uh-huh, y por otra tienes que tener un VPN o algún tipo de DNS, como las que está comentando David, donde te vaya filtrando todo lo que no te interese. Uh-huh. Es una cantidad de energía brutal, ¿eh? Para quitarte todo lo que... Para dar un poco de seguridad a tu vida. Más luego los propios navegadores que ya vienen con sus historias de seguridad, con sus niveles.
Claro, ese sería el segundo punto. Es, por una parte tenemos las extensiones de los navegadores y luego tenemos también los propios navegadores que ya están introduciendo de manera nativa, o la tendencia es que vayan introduciendo de manera nativa, por ejemplo, Firefox, Opera, incluso Chrome. Lo que pasa es que de Chrome no nos podemos fiar ni un pelo, pero es verdad, porque al final no puede ser que el zorro que... que te guarde el gallinero, ¿no? Pero como los navegadores, la tendencia es que ya bloqueen los trackers o ya bloqueen las cookies de terceros de manera nativa, cosa que me parece un salto de gigante, por lo menos para que los usuarios que no se quieren molestar, pero sí que tienen interés en evitar cierto intrusismo dentro de sus máquinas, ya tengan como otro nivel más de seguridad, ¿no? Con lo que fijaros cómo, desde el punto de vista del usuario y por equipo, incluso por navegador, ya tenemos soluciones que nos pueden bloquear anuncios de manera fácil. Bueno, que ya tenemos ahí una barra de entrada. Segunda barra de entrada ya sería, vamos a ponernos un programa especial para evitar en mi máquina, con cualquier programa que yo utilizo, no hace falta que sea el propio navegador, porque hay muchos programas que utilizan Internet, para bloquear los anuncios. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí apuntado uno que es bastante popular, que se llama AdGuard, ¿vale? AdGuard, como de guardia, ¿no? Guardia de anuncios, que es un programa, como hay muchos, en función de tu sistema operativo, que lo que hace es que tú te instalas ese programa, y ese programa lo que hace es configurar tu equipo para evitar que cualquier programa acceda a unas ciertas direcciones web. De alguna forma hacen como una mini VPN dentro de tu máquina, por así decirlo, ¿no? O, si me apuras, un Mazda reconfigurado para tu máquina. Con lo que, a nivel de equipo, eso es importante, a nivel de equipo, también garantizas que cualquier aplicación no acceda a ciertas direcciones, ¿no? Que sería el... Y eso es lo que... Os lo cuento porque yo veo ahí el gran salto. Es, ¿qué pasa ahora? Es una cosa que estamos viendo en diferentes estudios. Está creciendo de manera bestial la cantidad de gente que está utilizando o navegadores o programas que bloquean en su móvil este tipo de publicidad. Y eso es la gran preocupación de mucha gente, porque el móvil, como todos sabemos, es la gran fuente de tráfico de muchos sitios, la gran fuente de financiación de muchas aplicaciones que utilizan los anuncios como ingreso. Entonces, fijaros cómo ahí tenemos ya la gran barrera, ¿no? Ostras, que ya estamos con el móvil, que ya no es una cuestión de escritorio, ya es una cuestión de móvil.
Claro, es que estamos hablando de que todo esto partió, ¿no? Como intentando quitar esas cosas molestas a la hora de navegar, y no nos estamos dando cuenta que en realidad esto es una batalla de seguridad, ¿no? De entre los hackers, crackers o esas personas que quieren invadir nuestra intimidad contra nosotros que tenemos herramientas. Ahora, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a utilizarla? ¿No? Eso sería otro debate. ¿Pagaríamos Adway o pagaríamos NextDNS o estas soluciones por tener seguridad o por quitarnos anuncios? ¿Vosotros qué pensáis?
Yo creo que depende de cómo de concienciado estés con el tema de la privacidad, vas a valorarlo de una manera o de otra. Entonces, si tú, por ejemplo, consideras que tu tiempo vale dinero y que el tema de estar viendo constantemente los anuncios es algo que no te gusta, anda que no hay servicios que te dicen de que si les pagas X dinero te quitan los anuncios del uso de su aplicación, de ver más contenido publicitario en los vídeos o no sé qué, ¿no? La misma YouTube, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que dependiendo de lo que tú valores ese tipo de cosas, si a ti, por ejemplo, a ti te garantizan, por ejemplo, que no vas a ver un tal de publicidad y en base a eso te pones a ver películas por internet, ¿quién te dice que no le estás aprovechando a la hora de hacer cosas de ese estilo? Porque vas a lo que vas, ¿no? Una de las cuestiones que yo estuve viendo hace mucho tiempo, yo estoy muy a favor de la cultura libre, ¿no? Entonces considero que es muy importante que la gente tenga acceso a, pues eso, a libros, películas o series de manera gratuita, porque al fin y al cabo forman parte de la cultura popular y de la cultura cinematográfica o literaria de un país, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, vas a ver una determinada película de turno y no tienes mogollón de anuncios, que algunas veces parte de esos anuncios pueden llegar a ser malware, ¿no? Es decir, que se intentan instalar en tu ordenador o que te intentan ver criptomonedas o cosas de ese estilo. Si todo eso te lo puedes evitar pagando una cuota relativamente razonable, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿O por qué no vas a pagarlo? ¿Sí? Si tienes los recursos necesarios para poder hacerlo, ¿por qué no? Y en Estados Unidos, eso por ejemplo se ve mucho en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos con los precios que tienen las suscripciones, muchas veces son, pues eso, $10, $15 al mes, ¿no? Claro, eso para un sueldo de un españolito medio que cobra 1000 y pico euros al mes, pues es un dinero. Pero para un norteamericano medio que tiene sueldos entre 30 y 40 mil dólares al año, ¿qué es pagar $500 en servicios de suscripción a lo largo del año para poder hacer eso? No es dinero, ¿no?
No es nada.
Claro,
de hecho, las suscripciones, por ejemplo, de Netflix, ¿no? Que Netflix en Estados Unidos o Amazon Prime es muchísimo, muchísimo más caro que en España. Aunque, yo no sé, pero yo creo que 30.000 pavos al año en Estados Unidos es ser pobre, ¿eh? Yo creo que la gente gana bastante más.
Claro, por eso te estoy diciendo que si tú comparas eso, o sea, tú duplicas por dos lo que cobra una persona aquí en España, el sueldo medio, no sé si andaba por 23.000 euros, ¿no?
Sí.
¿Cuántas personas no cobran 23.000 euros? Es lo que te intento decir. Entonces, si tú eso lo duplicas y lo colocas en Estados Unidos, ¿sabes? Pues te da mucho más porque los ingresos son muy superiores para lo que te cuestan los servicios, es lo que intento decir. Porque tú, por ejemplo, yo que sé, Disney Plus, por ejemplo, no sé si son $7.
¿No? Claro.
Sí, sí, por ahí andará, sí. Aquí en España, por lo menos, sí, ¿eh? O sea, creo que han puesto ese precio. Lo único que, a ver, el modelo televisivo de suscripción, lo que te garantiza, o sin ir más lejos, el propio Spotify, lo que te garantiza, como tú decías antes, es que te quiten los anuncios. O sea, los anuncios son la moneda de pago del Internet. Es el que paga la fiesta de todo Internet. La gran barrera está cuando, si no barrera, el precipicio es cuando de repente todo ese ingreso publicitario se desvanece, que es lo que le ha pasado a los medios de comunicación, que están todos intentando ver, algunos con más éxito y otros con menos, cómo diversifican las fuentes de ingresos, porque lo que no es normal tampoco, y yo ni lo defiendo ni lo ataco, es que tú entres en ciertos medios de comunicación y tengas 130 bloqueos de trackers. O sea, me parece una cosa de locos.
Claro, también habría que valorar si son conscientes de ello, porque ya ha pasado, por ejemplo, con Zoom, con la SDK de Facebook, de que tenían alguna información que enviaban y no eran conscientes, o luego nos metemos con Google Analytics, que no sabéis qué dolores de cabeza es para que no te traque. Si juntamos todo eso, puede ser que todos esos traques vengan acumulados y no sean ni conscientes los desarrolladores.
Lo que pasa es que aquí hay, por una parte, tenemos la necesidad de la gente de financiar sus proyectos y que la gente no pague, porque yo creo que eso, nada es gratis, como cualquiera sabe en economía, nada es gratis y por tanto alguien tendrá que pagar todo eso. O sea, que nadie piense que porque algo se lo ponen gratis no va a tener un coste. El coste es indirecto. Lo único que el usuario concede pues una vulneración de su privacidad para acceder a un servicio, que es el, vamos, que prácticamente la inmensa mayoría de servicios en internet es lo que pretenden. No paga usted nada, pero lo único que esa oscuridad con respecto a cómo maneja luego los datos es lo que debería ser más transparente. Y al mismo tiempo, el abuso que ha habido por parte del tema de los anuncios y sigue abusando. Yo creo que la industria publicitaria hace mucho tiempo que se ha dado cuenta de que no va por buen camino. Son muchos los casos, aquí en el podcast lo hemos hablado muchas veces, el fraude que hay con respecto a la programática de anuncios, la poca transparencia que hay con respecto al funcionamiento de esos anuncios, lo que cogen, lo que no cogen, cómo lo hacen, cómo lo dejan de hacer.
Y al precio de la subasta de los anuncios, que es todo un detalle.
Sí, y como anunciantes, yo, si me pongo en la piel de los anunciantes, y yo he visto auténticas, yo creo que la mayoría de la gente de los anuncios se ha puesto la venda en los ojos y ha visto que le han dado unas cifras y se la tiene que creer. Eso es yo hace poco me mandaron un informe de un rendimiento de una campaña de Facebook de una empresa grande, y bueno, aquello era una boda gitana, todo el mundo súper contento, todo el mundo bebiendo allí, de la cantidad de usuarios que me han visto. Bueno, lo que quiero que me des es usuarios convertidos, no me des que me han visto 30.000 personas, que me han visto 200.000 ojos. Yo creo que me digas cuánta gente ha venido y ha convertido, o la rentabilidad de todo esto, que este cajón. Lo que no es normal es que en la parte online trabajemos con volúmenes. No se sabe muy bien aquello que se dice de las métricas de ego, ¿no? De me han visto X personas y fíjate tú que tu banner lo han visto, tal, que es como se trabaja y se sigue trabajando ahora. Y la gente abusa de eso, abusa de un modelo en el que el volumen es lo que se vende, pero no el rendimiento de la publicidad. Y esa publicidad, que por lo general, la gente, ¿por qué quita la publicidad? La gente la quita porque la publicidad no sé vuestras experiencias o la gente que nos escucha, pero ya la mayoría de publicidad que yo veo por ahí en internet a mí no me dice nada.
Yo te puedo contar la experiencia que he tenido, porque estamos haciendo ahora una campaña de publicidad, y yo la experiencia que estoy teniendo es que Facebook te lo pone todo lo complicado que puede para que te gastes el máximo dinero posible con el mínimo resultado. Voy a explicarme. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una campaña de Facebook Ads, ¿vale? Y siempre por defecto él intenta montar las cosas para que pagues el máximo posible. Por ejemplo, yo la manera que he visto yo, con la experiencia que yo tengo, de que sí puede hacer una conversión más o menos buena, ¿no? Para dar a conocer un determinado mensaje, es que tengo que colocar una campaña que sea única y exclusivamente pensada a aumentar los fans de la página del obrador de mi pareja, ¿vale? Porque es una manera que sí es contabilizable, es decir, que sí se sabe si tienes ese fan o no tienes ese fan. Y lo que tienes que vigilar muy mucho es lo que estás dispuesto a pagar por cada conversión de ese estilo. Entonces, está todo lo rebuscado que puedas hacer dentro del formulario, cuando rellenas los anuncios, me refiero, ¿vale? Para pagar por conversión en vez de para pagar por impresiones, ¿no? Que es lo que ellos te fuerzan a hacer o quieren que hagas. Y todo el trabajo que tengo que hacer de vigilar muy bien de... Quiero pagar solo por me gusta, con límite de puja, no pongas tú lo que te dé la gana. O sea, la cantidad de cosas que tengo que seleccionar cuando creo esas campañas es brutal para poder obtener unos resultados más o menos decentes con un dinero más o menos limitado. No sé si me explico bien.
Sí, sí, pero fíjate cómo tú estás administrando la campaña con vigilando la campaña. sabiendo cuáles son los parámetros que se pueden comportar, pero muchas veces la publicidad online es que va a volumen, es decir, tú, que es lo que también se te vende muchas veces, es que va a llegar usted a la, al público adecuado con, por ejemplo, con la programática de todo este, todos estos banners. Eso es, eso quien se lo crea no está bien de la cabeza. O sea, quien se crea que va a poner un anuncio en circulación y le va a llegar a la gente adecuada, porque, o su banner y todo eso, primero, que eso es pura filfa. Eso es imposible que tú llegues de manera tan quirúrgica a los usuarios, porque resulta que los usuarios van a ver ciertos medios. La gente no funciona así. Pero en el caso de Facebook, como pasa en el caso de Google, y tú ahí lo mencionas bien, es ¿qué ocurre con la publicidad? Pues siempre intentan que sea automática.
Sí.
¿No? Que tú no manejes los CPCs, que tú no tengas, que tú dejes en manos de la plataforma el funcionamiento del anuncio, lo cual es una auténtica locura, porque en publicidad, ¿quién deja en manos? Bueno, ¿quién deja en manos? Porque eso se ha hecho toda la vida. Cualquier persona pone un anuncio y lo único que hace es muchas veces juntar las manitas y hacer el signo de rezar pensando en tengo fe en que esto funcione, pero tampoco tengo ninguna certeza de que me va a funcionar. Tengo, de alguna forma, tengo que traquear, tengo que, si es un local físico, pues tengo que preguntar a la gente, ¿cómo me ha conocido? Y más o menos vas haciendo una serie de estudios, aunque sean triviales, que te vayan dando pistas de, oye, mira, pues me viene la gente de este anuncio, me viene de aquí, pero no tienes, con la publicidad nunca has tenido certezas. Y es que en el online el gran problema es que la gente piense que va a eliminar esas incertezas. Porque no es así, y por tanto, como sigue siendo una industria opaca, una industria en la que, yo lo he dicho muchas veces aquí en el podcast, yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano la gente que sabe de verdad cómo funciona el mundo de la publicidad online programática, de verdad que te sepa explicar cómo funciona algo, porque es que está todo tan automatizado y hay tantas capas por medio que es imposible que alguien, de alguna forma, con una cosa automática, determine de manera quirúrgica a quién le va a llegar ese anuncio.
Yo lo que sí te puedo decir, Javi, es que una de las cosas que en mi caso me ha parecido más relevante de Facebook versus a Google, por ejemplo, es la capacidad de filtrado de el target al que te diriges. Entonces, claro, yo en mi caso...
La segmentación, perdona, la segmentación te refieres.
Sí, correcto. La segmentación es el grupo de usuarios al cual tú te diriges, ¿no? Para que sean destinatarios de ver los anuncios que tú pones, ¿no? Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, sí he visto, para el tipo de producto que es, ¿no? Que en el momento en el que he colocado, porque puedes hacer por nivel de estudios, ¿vale? En el momento en el que he empezado a colocar de universitarios para arriba, ¿no? Claro, es lógico que el que tiene unos mayores ingresos es porque tiene una mayor capacidad, o sea, una mayor formación, ¿no? No sé si me explico. Es decir, que tú si tú eres un médico o eres un abogado o eres un ingeniero, por poner un ejemplo, es más habitual que cobres más dinero que un camarero, por poner un ejemplo, que no tiene formación previa, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado muy bien dirigirme a ese sector específico, porque hemos obtenido muchas mejores conversiones en ventas reales, ahora ya no te estoy hablando de seguidores de la página, en ventas reales dentro del negocio físico a la hora de hacerlo así. ¿Sabes? Pero claro, eso, si no haces pruebas, que es una de las cosas que suelen decir mucho en el podcast de La Escalera, que les mando un besito desde aquí, que después de aguantarnos lo que nos aguantaron, creo que se merecen todo y más. Creo que es muy importante la selección de ese target y sobre todo probar. Es decir, hacer pruebas para saber exactamente si puedes seguir mejorando el target, bueno, la segmentación que estás haciendo de los anuncios, para que así gastes cada vez de una manera más efectiva o que tu ROI sea lo mejor posible.
Pero ahí volvemos a lo mismo. Tú fíjate que ahí tienes tú una gestión directa de tus anuncios, pero en el tema de la publicidad online que queremos bloquear, es simplemente una programática. O sea, la gente cuando está bloqueando anuncios son anuncios que no elige, y es normal, nadie elige cuando va por la calle los anuncios que ve en las vallas, pero cuando a ti te venden esa publicidad, o esa publicidad, el objeto que tiene es, de acuerdo, es que no le va a salir ese banner a esa persona, o ese anuncio, a la misma persona, por ejemplo, a Andros, que a su vecino, ¿no? Entonces, no es lo mismo que cuando a ti te venden el volumen, que es lo que estamos intentando bloquear los usuarios. Yo quiero bloquear los anuncios de volumen, los que se supone que van a inferir que Javier en su ordenador, en Valencia, con su historia de navegación, con su perfil, ¿no? Dentro de un perfil determinado, dentro de una bolsa determinada, va a haber ese anuncio. Eso es lo que yo quiero eliminar, porque a mí no me dice nada. Y yo vuelvo a lo conté una vez aquí en el podcast. Yo una vez entré en el Spotify, que yo estuve pagando Spotify religiosamente mucho tiempo, y me lo quité y entré con el móvil, que no entraba hace tiempo, y me dijo, oye, mira, si ves este anuncio, 30 minutos sin interrupciones de música. Vamos allá, vamos a ver el anuncio. ¿Qué anuncio era? De compresas. Compresas, no voy a decir la marca para no, para aquello de. pero vamos a ver, si Spotify me está sirviendo de anuncio a un hombre de X edad, bueno, aunque tuviera 90 años, pero él, y es de compresas, ¿qué nivel de segmentación tenemos ahí? O sea, que me digan a mí, Spotify, una empresa que se supone que traquea, porque que nadie se le escape el detalle, ¿eh? Que nadie se piense que Spotify está viviendo de ponerte los anuncios de las compresas y de cuatro anuncios suyos. Vive de que te traquea por debajo. Vamos, la fontanería que tiene Spotify para traquear es de lo que vive realmente, aparte de los ingresos por suscriptores. Pero ese traqueo, que dudo mucho que no también sea, que también se haga a suscriptores premium, ¿de acuerdo? Que también te traqueen por debajo toda la fontanería de navegación que tienes. Eso es, si Spotify no es capaz de diferenciar, o no tiene anunciantes, o algo no está haciendo bien, y seguramente la programática.
Y no puede ser que sea, o sea, aparte de meter los datos, que sea gente que mete anuncios que no sabe qué cojones está haciendo. Es decir,
también puede ser.
Porque puede ser, o sea, ahora voy a ponerme yo en la perspectiva. Hola, soy una persona que quiere poner anuncios, ¿no? Pero yo nunca he puesto anuncios, yo qué sé, en Google Ads, por poner un ejemplo. Claro, si yo no sé cómo filtrar bien, ¿no? Es decir, si yo no sé cómo segmentar bien para hacer el target lo más ajustado posible, ¿no? Respecto al anuncio que estoy poniendo. Claro, yo estoy cometiendo ese tipo de errores a la hora de rellenar la campaña. No porque Spotify o porque Facebook o porque Google no sepan hacerlo, saben perfectamente hacerlo con un nivel de finura bastante grande, ¿no? Pero puede ser que las herramientas estén siendo mal utilizadas. Esto se ve muy mucho, por ejemplo, me pasa, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Es decir, que ves anuncios que claramente no tendrías por qué ver, y eso es porque yo creo que hay gente que está haciendo, o sea, gestionando publicidad de campañas que no tienen ni puta idea de qué están haciendo. Os voy a colocar dos ejemplos, ¿vale? Uno, anuncios correspondientes a... yo vivo en Salamanca, pero veo algunos vídeos en catalán de Polonia porque me gusta. Y me saltan anuncios en catalán para ver cosas que tienen que ver, yo qué sé, con un ayuntamiento, con una diputación o con la... O con la Generalitat, ¿no? Entonces, ¿por qué me enseñan a mí eso? ¿Eso significa que Google sabe que yo no vivo allí? Por supuesto que lo sabe. O sea, sabe perfectamente que yo no vivo allí. Facebook sabe que yo no vivo allí. Yo no vivo allí. O sea, prácticamente todos los servicios tienen súper claro, porque me está el track llegando todo el día, que yo no vivo allí. Entonces, ¿por qué veo esa campaña? ¿Es porque se ha equivocado Facebook? ¿Es porque se ha equivocado Google? No, yo creo que se ha equivocado la persona que ha diseñado ese anuncio. Y otro ejemplo.
Cuidado. Diseñado la campaña, el alcance
diseñado
de la campaña,
la campaña.
No el anuncio en sí.
Correcto. O sea, cuando me refiero es seleccionar la segmentación de ese anuncio, ¿no? Y luego, otro ejemplo. Vídeos que yo estoy viendo de anuncios, por ejemplo, de campus de Data Science, ¿no? Sí, que como yo busco cosas de data science, a mí me intenta vender data science. Digo, no, chico, creo que no lo has entendido. Yo doy eso. ¿Sabes? No estoy buscando comprarte a ti los servicios. Entonces, son como sutiles diferencias, que eso sí sería de la plataforma, porque no es capaz de distinguir el experto en un área del que puede estar interesado en servicios de formación, por poner un ejemplo, que cosas de ese estilo.
Pero ahí lo que te apunto es, me parece bastante relevante lo que estás diciendo, pero yo apunto lo siguiente, y es una opinión fundada ya con el tiempo. Es, a ti te venden un bisturí, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y al final y están disparando con una recorta con cartucho, ¿sabes? De sal, como lo que tiran para disuadir en el campo, ¿sabes? Que tiene un radio de disparo, ¿sabes? De 25 metros. O sea, a ti te venden el bisturí, pero realmente la herramienta está funcionando como una escopeta de estas que te digo yo. O sea, un trabuco. Te venden un bisturí, pero es un trabuco. O sea, esa sería para mí la gran diferencia. Por tanto, cualquier persona que estudia el alcance de las campañas y lo analiza poco a poco, se dará cuenta de que lo que pasa es que eso nadie lo hace. ¿Por qué? Porque el negocio está planteado. Todos ganan dinero y el usuario es el final, es el último mono, que su única, en este caso, su única defensa es las herramientas que estamos comentando de o bloquear anuncios en DNS o ponerte tu bloqueador de anuncios en el navegador, un Pi-hole. Tienes que ir por delante de toda esta gente porque eso ya no se preocupan por el usuario.
Claro.
¿Eh? Eso sería
Tengo que interrumpir, pero ¿os puedo leer los 10 trackers más populares? O mejor dicho, los que más traquean a nivel mundial.
Sí, claro.
El número uno es Google Static. Uh-huh. Segundo, Google Tag Manager. Uh-huh. Tercero, Google Analytics. Uh-huh. Cuarto, Google Fonts. Google Fonts, ojo. Nos vendían fuentes gratuitas y es un tracker.
Sí, sí.
El quinto es el propio Google. Uh-huh. El sexto, Facebook. Pues hablamos que de los 6 primeros tenemos una compañía externa. El séptimo, DoubleClick, que también pertenece a Google.
Sí.
El octavo, Google APIs. El noveno,
Google.
User Content. Y el décimo, YouTube.
Claro.
Hablamos que de las 10 más importantes pertenecen a la misma compañía, todas menos una.
Son de la misma criatura, ¿no? Prácticamente. Sí. Y el otro está en cama. De hecho, el pastel publicitario mundial online se lo reparten Facebook y Google. O sea, son las grandes máquinas de... Por eso cuando tú pones a distribuir, tú tienes... Dentro de lo que es la programática, luego tienes proveedores. No, cualquiera no es un proveedor de programática de anuncios. Pero fíjate como la lista esa de... Creo que decías Google, ¿no? La que estaba...
Sí.
La...
creo que hay alguien ahí, sí.
Creo que era Google, ¿no? La que decías que estaba ahí.
Sí.
Pero que son los principales proveedores luego de información de para luego enchufar la manguera y a quién le distribuyo yo la información. Y todos estos servicios que utilizamos, que hay que ser responsables a la hora de utilizar los servicios online, porque sabes que hay un traqueo. Ojo, que ya depende de la pericia de los usuarios el eliminar cierta basura para poner las cosas un poquito más difíciles. Porque la publicidad online, yo decía antes, en el tema del modelo este de suscripción de los medios de comunicación, lo complicado que es ahora para los grandes medios de comunicación o los medios de comunicación locales cambiar de estrategia, porque a corto plazo es imposible. O sea, nadie es capaz de eliminar de la ecuación la parte publicitaria sin entrar en pérdidas clamorosas, porque la inmensa mayoría de usuarios son acostumbrados al funcionamiento actual de la web y solamente una minoría utiliza las herramientas que estábamos comentando en el episodio, con lo que ahí están la... Yo no sé si vosotros, para vosotros, ¿cuál es la herramienta que utilizáis en vuestro día a día? Aparte de Maza.
Aparte de Maza y más cosas. Bueno, pues yo lo que utilizo en mi móvil sería Next DNS.
Ajá.
Pero suelo jugar también mucho con el VPN, o sea, digamos, dependiendo de la situación.
Sí, ya, porque tú también tienes instalado PIA, lo tienes instalado. Exacto. En tu móvil. Ah, vale, muy bien.
Esto lo hago porque consume mucha batería, la verdad. Ya, claro. Un VPN, entonces, si no estoy en una situación extrema, me cambio un DNS y ya está. Uh-huh. Y luego, en ahora mismo, en escritorio, maza. No tengo nada más y soy muy feliz.
Uh-huh. ¿Y tú, David, qué utilizas? ¿Qué herramientas utilizas?
Yo utilizo PIA y el uBlock Origin para bloquear las cosas en el navegador directamente. Entonces, en el móvil tengo solo PIA de momento, pero estoy empezando a utilizar más Firefox en vez de Chrome para navegar.
Muy bien.
Pero como la mayor parte de las... Claro, ahí en Android tenemos un problema grave, y es el tema de que como la mayor parte de las aplicaciones que tienen integrado el WebView, ¿no?, utiliza Chrome por debajo, ¿no?
Ya.
Tienes ese problema de que independientemente de lo que seas y tal, y tendría que colocar, pues eso, algo rollo, pues eso, Pijol o NesDNS o algo así, pero de momento no lo tengo integrado.
Eso, David, también ocurre en iOS, que por detrás, de igual que habrás Firefox, habrás Chrome, por detrás tienes Safari.
No sé, yo como me he pasado ya a las tabletas de Huawei para apoyarle a los chinos, yo de momento estoy quitándome todo lo que puedo de iOS. Pero sí es cierto que Safari, que no lo hemos mencionado, también está incorporando funcionalidades que tienen que ver con quitar los traqueos de las cookies de traqueo.
Pues yo también, como un poco como David, yo utilizo PIA como VPN y tengo uBlock desde hace mucho tiempo, que va bastante bien. Luego también estoy utilizando Brave como navegador en el móvil, con lo cual va súper bien. Y un poco con eso me muevo, ¿eh? Tampoco toco, como tengo el VPN, tampoco me preocupo de tocar en nada más en DNS, aunque no estaría mal entrar en el router, que es lo que no he hecho. Creo que le cambié hace tiempo la DNS del router de casa, pero más que nada por lo fácil que es y la solución que tiene. El tema de Pi-hole entiendo que, bueno, pues para gente que le gusta cacharrear más, que tiene Raspberry Pi en casa y todo esto, que puede utilizarlo con cierta maestría, también es una gran opción, pero no la utilizo. Vamos, pero fijaros que solamente con esas sencillas herramientas, la cantidad de basura que nos quitamos del medio, ¿eh?
Sí, eso es.
Luego, lo único que también me gustaría mencionar es esta iniciativa que tiene Firefox, que se llama Better Web, que ha hecho con un partnership con una servicio que se llama Scroll, que está funcionando ahora en Estados Unidos, y lo que hacen es, están cambiando los modelos, ¿de acuerdo? Todo el tema de anuncios está cambiando porque se dan cuenta de que no está funcionando la programática como parecía que se las prometía, y Firefox ha llegado de acuerdo con Scroll, que es un servicio que se alía con proveedores de contenido, con The Verge, con diferentes páginas de peso en Estados Unidos, con periódicos, para que navegues a través de Scroll y que te quita todos los anuncios, pero igual te muestra, ¿de acuerdo?, algunos anuncios, pero que tienen la consideración de, oye, mira, pues son partners y que esto sirve para que la plataforma, pues, bueno, funcione. Pagas un X al mes, creo que está dos y pico, luego sube a cinco, creo que son cinco pavos al mes. Y eso lo que financias es, pues bueno, a los creadores de contenido, que son los que al final de la ecuación, los que tienen que vivir de su trabajo. Y son los que alimentan Internet en el fondo.
Yo solamente voy a comentar de The Verge, que me parece un medio muy interesante. Y solo recordar que por favor busquéis en Internet The Verge, Villa PC, si os queréis echar unas risas.
Ponlo aquí en el guión del programa. Y así lo ponemos todo...
No, ¿sabes? No, es que no solamente es el enlace al vídeo famoso, que por cierto ya no está accesible, sino todo el cachondeo general que surgió respecto a cómo montaban un PC en The Verge, ¿vale? O sea, si lo que buscan es montar un PC The Verge o The Verge Villa PC, van a ver el escandaloso proceso de cómo se gestiona eso mal por parte de una gran empresa.
¿Pero qué pasa? Adelántanos, ¿qué problemas hay?
Básicamente fue que grabaron un vídeo de cómo montar un PC, ¿vale? Entonces lo grabó una persona que no tenía ni idea de montar un PC y llamaba las cosas de manera todo lo contrario, como se le suele llamar habitualmente dentro del mundillo, y aparte recomendaba hacer cosas que no son nada recomendables de cómo montar un PC, Y no solamente porque no obtenías el rendimiento, sino porque corría peligro ya no tu integridad física, sino la integridad física del PC que montas. Entonces se hizo muy viral, entonces había vídeos en YouTube a saco de reacciones de gente que se dedica al tema del hardware, o sea, que tiene canales de hardware, normalmente en inglés, cachondeándose, reaccionando al vídeo, como diciendo, ay, entonces montamos no sé qué. No hagáis esto nunca, no hagáis esto nunca. Entonces, os lo recomiendo encarecidamente que le echéis un vistacillo porque es algo muy hilarante y sobre todo es de cómo hacer una campaña de publicidad negativa a tu costa y encima no saber reconocer el error y encima ganarse una publicidad negativa que cojones. Por eso, cuando antes ha mencionado Javi a The Verge como un medio potente, que es cierto que es un medio potente, pero lo de fiable es una manera de decir.
Bueno, tenemos radar, ¿no, amigos?
Sí.
Ya para terminar, sí. ¿Qué tienes por ahí? Venga, que empiece David. Venga, David, ¿qué tienes por ahí?
Vale, yo para no fallar a la tal, soy muy egoísta y siempre cuento cosas mías. Entonces, voy a contar dos cosas. Uno, de una entrevista que hemos hecho a Enric Cortiñas de La Escalera, que se ha pasado por el podcast de Formadores en Tiempos Revueltos, que hemos sacado ya la segunda parte del podcast que hicimos sobre cómo hacer bien un manual, cosas de ese estilo, y que os lo recomiendo, que está encantador, súper majete como siempre, y nos cuesta cosas muy interesantes. Y luego, por el otro lado, he hecho una guía de utilización de Toma Transfer, el servicio este de transferencia de ficheros que ofrece Dynahosting, para que si la gente necesita enviar ficheritos y tal, para que sepa cómo utilizarlo, y lo he colgado en el blog. Y ya paro. Eso es todo.
Hombre, muy bien. Bastante interesante.
Muy bien. Andros.
Bueno, ya voy a ser rápido porque llevamos una hora. No es malo tener analíticas web. Lo que es malo es depender de una compañía para todo. Sobre todo si está en 9 de los 10 puestos con más trackers. Por eso mismo, os propongo una alternativa libre que te puedes autoinstalar en tu servidor o incluso puedes añadir un plugin dentro del ecosistema WordPress para tenerlo todo metido a la vez en el mismo sitio. Y esta tecnología se llama Matomo. Es open source, no tiene ningún tipo de limitación a la de almacenar información. Te la guarda también en crudo, por si tú necesitaras empezar a ver los logs y ver de dónde en realidad te está viniendo la información. Tiene una interfaz muy bonita, tiene un API por si quieres interactuar. Vamos, prácticamente todo lo que puede necesitar un usuario medio.
Sí. Esto antes de Matomo, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Piwik.
Piwik. Sí, sí, eso es.
Piwik, sí, me acuerdo ahora, sí.
Pues mi recomendación, porque además esta plataforma te la puedes instalar en VPS y compartirlo con muchas páginas web, es dejar de depender de otras compañías. Y pasando al segundo elemento del radar, pues os recomiendo. Bueno, vosotros sabéis que cuando uno lleva mucho tiempo trabajando en el diseño web, pues herramientas como Bootstrap, como puede ser Tailwind Bulma también, son frameworks que te acaban tocando el trabajo que tú haces. Digamos que tienes como que trabajar por encima de ellos. Y a veces pues te encuentras algún camino sin salida, que te toca utilizar un importan, ¿no? Digamos que no eres del todo libre de hacer el diseño que a ti te gustaría. Y de estas cosas que te encuentras por la red, he visto que está aumentando mucho el uso de esto, Spectre.css. Es un micro framework CSS que te añade lo mínimo que tú necesitas para ir un poquito rápido. Sin meterte un diseño o un tema preestablecido, como puede ser Bulma. Sin meterte importants o obligarte a utilizar unas clases muy determinadas constantemente, como hace Tailwind. Sin hacerte un layout donde tú tienes que copiar y pegar el HTML. No, simplemente es, te doy lo justito para que puedas hacer unas columnas, para que puedas hacer unos botones quitándote los estilos aburridos, para mejorar la compatibilidad. Y tú por encima me añades lo que quieras. Uh-huh. Ahí lo dejo.
Está bien. Oye, muy útil para una aplicación web que tampoco requiera
Sí, o simplemente para un proyecto, tal cual. Dices, mira, necesito una base que siempre me estoy repitiendo, porque siempre estamos haciendo lo mismo. Que quitando el subrayado de los hipervínculos, que si quitando el margen de no sé qué. Es como un reset más avanzado.
Uh-huh. Un framework, como también lo ponen aquí, ¿eh?
Bueno, luego te pones a ver por dentro y no... Es más un trozo de CSS bien hecho.
Vale, vale. Pues estupendo.
¿Y tú qué, Javier?
Pues yo traigo dos cositas. La primera, venga, va, tres. La primera es una especie de superradar que encontré el otro día. Digo, ostras, esto es un superradar integrado aquí para todo el mundo que se dedica al desarrollo web, que se llama tinyhelpers.dev. Vale. Y tiny-helpers.dev lo que es una colección de herramientas, así organizadas por categorías, con un montón de herramientas que podríamos comentar aquí una a una si tuviéramos un programa específico para eso. Uh-huh. Y está francamente bien porque ahí lo tienes todo segmentado por diferentes usos y está súper, súper bien. Y luego tengo una cosa que ahora que estoy haciendo un proyectito que tengo que hacer algún mockup, me encontré con esto y digo, ostras, esto está muy bien. Se llama para hacer mockups. Mockups es coger un producto, por ejemplo, un ordenador y poner tu proyecto. Se llama animocap.com.
Es buenísimo.
Animocap. Bueno, pues ponemos ahí. Y esto lo que hace es que tú puedes colocar tu fotografía de tu captura de tu aplicación o tu página web.
¿Sí?
O incluso también tu GIF, con lo que tú puedes poner un iPhone o puedes poner un monitor de un ordenador y poner una animación como lo que tú has hecho con Maza, ¿no? De poner ahí la pantalla, la pones directamente sobre un teléfono, sí, sobre una desde el navegador, súper fácil. Y me parece una herramienta, oye, pues para hacer montajes así de marketing, ¿no? Está muy chulo. Y luego, va, traigo una cosita que no tenía apuntada, pero la voy a comentar. Un libro que me está gustando mucho, porque ahora que estoy así en plan recluido y te hace falta autoayuda, y es un libro que he empezado, que llevo tres capítulos, y está muy bien, está en español, se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, que es un libro que te servirá para ponerte en la perspectiva de cómo integrar hábitos en tu vida y no fracasar a la hora de ponértelos en tu cabeza. Se llama Hábitos Atómicos, está editado por Paidós y el autor es James Clear, un bestseller mundial, hace tiempo que salió, el tío es una máquina y tiene una página web súper exitosa en Estados Unidos. Y ese es el libro que recomiendo para este radar.
Con lo difícil que es tener una constancia con algo, pues bienvenido sea.
Sí, y aparte que está muy bien tirado, ¿eh? Él tiene una experiencia personal así, muy muy interesante y te lo va contando, está muy bien escrito y es la verdad es que es una inspiración, ¿eh? Yo soy bastante escéptico con muchos libros estos de ese estilo, pero le di una oportunidad porque lo escuché en una entrevista de un podcast y digo, ostras, este libro me lo encontré el otro día en formato Kindle y digo, venga, va, vamos a leerlo. Leí la muestra, me pareció buena y el libro está muy bien escrito, ¿eh? Y tiene mucho sentido las cosas que dice. Y amigos, con esto ya podemos dar por finalizado el episodio 135, ¿no?
Sí, yo solamente quería hacer un agradecimiento a Mark del grupo de Malditos Webmaster, porque en el anterior episodio, que fue cuando estuvimos haciendo ya el análisis de lo de las bases de datos, mencionamos cuáles se utilizaban también más en España y todo eso es gracias a él, porque me facilitó la manera a través de la cual podía obtener los dominios que se registran aquí en España, o sea que muchas gracias, Mar, por haberme facilitado ese procedimiento de red.es para obtener esa información, así que muchas gracias.
Pues fenomenal, muchas gracias, Mark, y encantado siempre de recibir vuestras aportaciones que tanto nos ayudan. Y con esto damos por finalizado el episodio, ¿no, muchachos?
Sí, animaros, por cierto, a meteros en el grupo, porque tenemos siempre unas conversaciones súper interesantes, unos debates que ya le gustaría más a otros grupos.
Pues ahí estamos, ya sabéis que podéis siempre dejar vuestra valoración, siempre encantado de recibir vuestros me gustas en plataformas como iVoox, vuestros comentarios, que alguno llega, y encantados de recibirlos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web republicaweb.es, tenemos el Twitter del programa, tenemos también ese canal de Telegram y ese grupo de Malditos Webmasters donde coincidimos con gente tan interesante como Mark. Agradecer en la distancia, en el confinamiento de nuestras casas, a Idecrea por su colaboración con el programa siempre. también a cursodedesarrollo.com del señor David Vaquero ahí en Salamanca y sus iniciativas en el blog y aquí en el programa. Y nada más, un saludo muy afectuoso a todo el mundo y nos vemos en el próximo episodio de República Web. Hasta pronto.
Cortos con seguridad.
Quedaos en casa, cabrones.